Don Julián, ¿me podría decir su nombre completo?
¿El mío?
Sí.
Soy Julián Jiménez Carabeo.
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 ¿En dónde nació?
En Balancán, aquí.
¿Aquí en Balancán?
Y bautizado.
¿Cuándo nació?
Pues yo no recuerdo, pero tengo 106 cumplidos. En julio cumplí este año 106.
¿106 años?
Ya no me hablando ni con granos de maíz. Dicen que el muy viejo se hablando con granos de maíz, la presa. Pero mío grosso me es de un gruñal de viejo.
106 años.
Voy en 107 ahorita.
¿Tiene usted acta de nacimiento?
Sí, tengo, lo tengo. Sí.
Entonces usted creció en pleno porfiriato.
Sí, de sobra. Yo vi a la revolución cuando echaban cuero. A los hombres y a las mujeres les echaban cuero, a aquel los ricos.
¿Los golpeaban?
Sí, les echaban cuero. El que no hacía la tarea lo castigaban. Uh-huh. Y la mujer que no hacía la cocina le echaban mecha.
¿Le echaban
mecha?
De
eso vino la revolución de 1910.
¿Qué es eso de echarle mecha?
Cuero.
Sí. ¿Cómo se llamaban sus papás?
Manuel Jiménez Carabeo.
¿Y su mamá?
Mi mamá Margarita.
Margarita.
Piña.
¿Sus abuelos?
Mis abuelos, eso no los conocí.
No,
no los conocí. No le voy a engañar, ¿para qué?
¿Tiene usted hermanos?
Sí, tenemos 9. 9 hermanos.
Sí.
Y de los 9 nada más yo regresé a la revolución.
¿Cómo se llamaron sus hermanos?
Eusebio, Manuel, Hilario, José Jesús, otro que murió aquí, José Manuel. De los 9 nada más yo regresé.
¿Y hermanas?
4.
¿Quiénes eran?
Jonito, la que murió de 115 aquí en Balancán. Y Petrona, Margarita y Juan, y 4 y 9 varones.
¿Fueron muchos? 13.
Sí.
¿A qué se dedicaba su papá?
Agricultura.
Agricultura.
Pura agricultura.
¿Trabajaba él en tierras propias?
Sí, sí, sí. Tierras propias, de él.
De él.
Aquí las Mercedes era de él.
Más o menos, así, perdón.
¿Ah?
¿Cuánto, como qué extensión de tierra tenía?
Pues no tenía mucha, nada más que como unas 20 o 30 hectáreas. ¿Sí?
¿Cómo las obtuvo?
Pura milpería.
Frijolares,
de toda agricultura. Sí, chihuahua, calabaza, cebolla, ajo, tabacal y todo.
¿Sí? ¿Cómo consiguió él la tierra?
Se la regaló a Abreu por una crianza de su lustino hijo, que se murió la mamá y él quedó tiernito, y entonces de gratificación le regalaron a Mercedes, el padre de los abuelos de estos Abreu.
¿En la tierra donde él trabajaba empleaba peones?
No.
¿Él solito?
Él solo trabajaba. Él solo.
¿Todas las hectáreas él solito?
Sí, lo cultivaba él solo, con mis hermanos. Los mayores.
¿Su mamá a qué se dedicaba?
Cría nada más los hijos, ¿verdad? Y gallina, y pavo, y todo, cosas de mujeres ahí. Y cerdo. ¿Usted conoce lo que es el cerdo? ¿Qué conoce?
Un puerco.
Ah, bueno.
Bueno, ¿su papá como cuánto ganaría al año en lo que sembraba?
Pues no estoy ni al tanto, pero el hombre ganaba un tostón, de sol a sol, en esos tiempos. Ahora ganamos miles de pesos y no tenemos nada. ¿Verdad? Me siento con el amigo y vamos a ver, y no hay nada. Y aquí ganaban un tostón y estaban ricos. ¿En qué está eso? El pensar, ¿verdad? Hoy no, el hombre hoy no piensa en nada. ¿No es así, no?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Por qué dice me gané? Vamos a decir 100 pesos. Y cuando aclaró ya no lo tenemos porque lo vivimos en cerdo.
Sí.
¿Le digo verdad o es mentira?
No, es verdad.
Bueno.
¿Su papá tenía ganado?
Tenía. No mucho, como unas 20 o 30 reses.
20 o 30 reses.
Sí, y bestias también, como unas 10.
¿Caballos?
Sí. Caballos con yeguas, ¿verdad?
¿Trabajaba su papá alguna otra tierra además de la de él?
No, nada más lo de ellos.
¿Nada más lo de ellos? ¿Sus hermanos?
También ahí con él. Todos dedicados en el mismo terrenito que trabajaban todos.
¿Tendrían que pagar ellos algún impuesto o alguna cosa aquí a Balancán por tener esas tierras?
Sí, sí se pagaban los derechos. Los derechos del terreno.
¿Cuánto?
Pues cosas pocas, no como ahorita tú no pagando y no tenemos nada. Porque yo al menos aquí pago por un terreno 600 pesos anuales y no es ni Dios. Porque le dicen a uno, ahí está el documento, pero cosa falsa. Hay que decir la verdad. ¿No es así? Paga uno y dice, pues, pague usted, es su propiedad. Pero viene otro y le dice, te la voy a vender porque este no hace ni ya está cultivado. Por eso es que proviene la revolución. No es así, ¿no? Porque si yo a usted le estoy estafando, a usted le da coraje, ¿verdad? No. Y hay otro que me dice, vámonos a dar. Y hay razón, ¿no? Que porque usted trabaje, ¿verdad? Yo me lo regalen a mí. Claro, y eso ya duele.
Sí. Entonces, ¿el gobierno antes se preocupaba más?
Sí, antes sí. Porque lo que le daban no se lo quitaba a uno, ¿verdad? Pagando los impuestos, sí, pero ya hoy hay que pague este.
En ese entonces, ¿su papá llegó a tener algún problema con otro propietario de aquí de
no,
la zona?
No, hasta cuando vino era la revolución que se quitaron todas las tierras, todos quedaron nacional.
Sí. ¿Qué otras tierras había aquí en...?
¿Cuál?
Grandes propiedades, digamos, más o
pues,
menos.
Vamos a decir este... Vamos a decir, Valenzuela,
sí.
Este señor Romano, Bulle, Vega, esos eran los únicos propietarios.
Más o menos, ¿qué extensión de tierra tendrían ellos?
Pues no tenían, ya le digo, nada que como unas 40 o 50 hectáreas.
Pero los señores estos propietarios...
Ah, eso toda la nación tenía ocupada. Eso era de todo ellos. Con la leña le pegaban. Iba a estar con hueche la michera de ellos y la michera suya.
Sí.
Sí, así la
iban a medias, eran medieros.
Sí. Todos lo iban compartiendo.
¿Y alguna otra persona que tuviera tierras así, 40, 50 hectáreas, así como su papá? Así, digamos, pequeños propietarios, ¿había?
Sí, había, pero poquito.
¿Estos grandes propietarios tenían ganado también?
Tenían millones de reses.
¿Millones de reses?
Sí.
¿Más o menos cuántos millones?
Pues... que tenía una tonga de animales, como chablé, limón, contaba hasta miles de reses.
Miren. ¿Esas reses qué les hacían?
¿Eh?
¿A esas reses qué les hacían?
Pues nada, ahí morían de viejo, pero a la gente no se los regalaban. Ni que estuviera usted trabajando hasta la noche.
¿No vendían las reses?
Pues no se vendía, entonces, ¿esto cuánto valía una rega buena? 16 pesos.
Muy barato.
Se les regalaba. Y ahora vale un dineral, ¿no?
Sí.
Y es puro papel falso.
Antes el oro.
¿Verdad que no vale nada el papel?
No.
Nada vale. En México yo cuando voy lo publican en los casinos. Me enseñan uno los 10 centavos y dice que es el peso mexicano. Lo que vale el papel, un peso papel.
Sí.
No así lo publican en México.
¿La leche
la utilizaban? No se conocía leche. Leche ni lectura, porque yo no sé leer. No se conocía en escuela. En una parte estaba... ahora con la libertad que hubo, ya está, nosotros que peleamos las tierras, a ver, donde quiera hay escuela, hay carretera, hay ferrocarril y esto. Porque antes nada más en México la locomotora, usted lo sabe mejor que yo. Es lo que trafica allá.
Continuación de la entrevista con el señor Julián Jiménez Carabeu, en Tabancán, Tabasco. Aquí nos platicaba que no había escuelas aquí.
No había nada. Que lo diga tú que conociste a mí. Hasta ahorita sí.
Bien. Aquí en las tierras de su papá, ¿exactamente qué era lo que hacían con el producto que él producía?
Pues aquí se comía entre nosotros porque no había venta de ninguna calidad. Ni mercado, no había mercado, no había nada.
No había nada.
No había nada de eso.
¿No lo vendería él a alguna tiendita de por aquí de Valencia?
Si no se vendía entonces los productos. No se vendía el tomate, nada como ahorita. Esto, la naranja y el limón, todo se vende por caja. Pero antes eso se podría.
¿Se podría?
Sí. Sí.
Bien. Ahí cerca de donde ustedes tenían sus propiedades, ¿existiría algún pueblito pequeño?
Solamente Zapata,
Zapata
y Balanca. No había más.
¿No había más?
No había más. Pero aquí dos tiendas había. Yo las conocí bien. Antonio Ramírez y yo, nada más. No había más.
¿Qué vendían ellos?
Toda clase de víveres, café, arroz, frijol. Pero ya el frijol ni lo vendían porque como todos éramos agricultores, la agricultura del mundo se la comió.
Sí.
Ahorita no, si cosecha usted toneladas de frijol, lo vende uno a los mercados y se lo lleva. Los carros que venden ropa, todo lo compra. Pero antes no había nada de eso.
¿Usted recuerda la autoridad aquí en Balancán?
Sí, sí recuerdo. Antonio Ramírez.
Antonio Ramírez.
Sí.
¿Era jefe político? ¿O
jefe
era
político?
¿Cómo lo nombraron?
Pues antes las autoridades nada más, porque no se decía jefe político. Y Yergo, que era también autoridad de aquí, este lugar.
Uh-huh. Sí. ¿Ellos qué hacían como autoridades? ¿A qué se dedicaban?
Pues no atropellaban a nadie porque éramos como hermanos. Lo que hacía era montarle una montita y ya está. Cuando había chipera, unos golpes.
Sí, una multa nada más.
Uh-huh. ¿Ellos qué dijeron?
Bien. ¿Usted recuerda si aquí en Palancán existía iglesia?
Sí, había.
¿Cómo se llamaba?
La iglesia, sí. San Marcos.
San Marcos.
Era donde está ahorita, se está haciendo el palacio.
Ah.
Ahí me bautizaron en ese lugar.
¿Usted se recuerda qué tan antigua podría ser esa iglesia?
Pues eso sí lo recuerdo, ¿no? Pero vamos a decir, era más vieja la iglesia que yo. Fíjate a mis años.
Pues sí. ¿Se ahí fue bautizado usted?
Claro.
¿Usted sabía si había padre aquí, si había párroco?
Sí, había.
¿Era parroquia esta?
Sí. Pero ya no hay nada. Pero hasta aquí.
Sí.
Me cambiaron para acá. En esa iglesia nosotros los tiroteaban, los porfiristas, cuando lo barrenaron todo. Barrenaba así la pared para sacar el arma y esa es la trinchera de ellos.
Aquí en el pueblo.
Aquí en este pueblo.
Bueno, quisiera otra vez que regresáramos a cuando usted estaba pequeño. ¿Usted recuerda a algunas personas mayores que le platicaron acerca de Cuauhtémoc por aquí?
¿De Cuauhtémoc? Pues eso yo no lo conocía, usted de Cuauhtémoc. Lo oído decía allá por Piedras Negras que trabajamos por ahí, ¿verdad? Que por ahí tú. Y se sacaron unos muñecos que decían que eso era Cuauhtémoc. Porque allá está la ruina.
Uh-huh.
Está la ruina.
En Piedras Negras,
Piedras
Guatemala.
Negras, adelante, sí, allá no fue Guatemala.
¿Pero de alguna cosa de la muerte de Cuauhtémoc, por ejemplo, que le platicaran los viejitos?
No, de eso no.
No
sé nada de eso. ¿Para qué te voy a engañar?
Sí. Entonces, ¿alguna cosa sobre Canizán? Que se
pues, tal vez, ¿verdad? Pero no, a mí no me comentaron los viejos nada de esas cosas.
¿Hasta cuándo exactamente viene usted a enterarse de esto de Cuauhtémoc, de este asunto?
¿De qué es?
De esto de Cuauhtémoc, de su muerte y de esto.
Pues la muerte ahora que luego contar con los compa- los más tiernos, ¿saben qué? Más ellos. Y yo cuando lo buscaron.
En aquel entonces no, no se hablaba de nada.
No se sonaba nada. ¿Sí? Ahora lo que están haciendo, ¿saben dónde está Cuauhtémoc?
No.
No lo saben. Es que engañan a uno. ¿Verdad? Solo que yo le engañara que sé dónde está y es mentira. ¿Sabe?
¿Entonces no saben dónde está?
¿Ah?
¿No saben dónde
está? No, yo no sé. Yo a mi compa Gabriel le dije que yo siendo lo tengo enterrado, jugando.
Bien. ¿Qué supo en esta época del Porfiriato que en esta zona vino a visitar un ministro de Porfirio Díaz, don Justo Sierra, que vino?
A estos lugares.
¿Usted sabía eso?
No. Porfirio Díaz no llegó a estos lugares.
¿Justo Sierra?
Sí, tampoco.
No sabe.
No.
¿Usted por qué cree que empezó la revolución?
Pues por lo que castigaban a la mujer y a nosotros hombres.
¿Por eso empezó? Ay,
por eso fue, empezó la revolución.
¿Cuáles fueron las primeras noticias que tuvo usted acerca de la revolución?
Bueno, otra noticia fue cuando Madero, Francisco.
¿Qué noticias fueron?
Pues la noticia que yo iba a pelear la libertad, a pelear tierra y libertad. Que nadie le viera a nadie. Y creo que lo grande es engrandecer, ¿verdad? Porque estamos, porque ahora lo dan las tierras y a los dos días lo quitan. Y antes, porque era propietario, no lo quitaba.
¿Quién fue la persona que empezó a organizar la revolución aquí en
Madero? Ya le digo que fue Madero y Luis Felipe Domínguez. Aquí.
¿Madero llegó a venir a Tabasco?
Sí, llegó y iba Domínguez, Luis Felipe Domínguez. Que fue con eso lo pinta. La revolución.
¿Usted se levantó junto con Domínguez?
Sí, y todos los de aquí de Balancán, bastante.
¿Recuerda sí. los nombres?
¿Cómo no? Los Mazariegos y los hijos de Doña Chona Blanco, Soleres. Entonces los levantamos en armas aquí y los fuimos. Como 300 hombres.
¿Cómo es que se organizaron ustedes? ¿Se acuerda cómo se organizaron?
¿Nosotros?
Sí.
¿Para qué?
Para el levantamiento, para la revolución.
¿Cómo lo organizamos? ¿Y armamento?
Sí, quiero decir, ¿había juntas antes?
No, nada. Nada más que escribió de allá Madero que consiguiera gente de voluntad.
Sí. ¿Cómo consiguieron ustedes las armas?
Vinieron San José del Río, Domínguez, que era terreno de él. Fuimos a Belice a buscar las armas. Yo con los sobrinos del Tuache, Lenco y Goyo, fuimos hasta Belice a comprar armamento.
¿Ustedes fueron a comprar? ¿A quién se lo compraron?
A los ingleses de allá de... Yo tengo un rifle de eso.
¿Ah, sí? ¿Qué tipo de rifle es?
Pues un 50. Un 30-30. Especial. De 14 kilos de infantería, porque yo soy teniente de infantería.
¿Cuánto costaron esos rifles?
Pues ayer eran baratos, costaban 16 pesos.
¿16 pesos cada uno?
16 dólares.
Ah, dólares.
Dólares.
¿Cada uno?
Cada uno.
¿Cuántos compraron?
Pues se compraron como unos 50 las rifles.
Como unos 50.
Sí.
¿Cómo los transportaron desde allá hasta acá?
Pero contrabando. ¿Y para qué se me echa mentira? Lo contrabandeamos.
¿Las autoridades de aquí de Guatemala o de aquí de México no los llegaron a pescar o alguna cosa?
No.
¿Los que persiguieran?
No los llegaron. Que nosotros éramos chingones para contrabandear.
¿Qué otra cosa trajeron además de las armas?
El armamento, el parque, 30-30. 30-30 especial.
¿Cómo se lo repartieron aquí?
Aquí a cada soldado se le daba su rifle y sus carrilleras ya listas. Pero aquí se mandaba hacer las carrilleras.
¿El jefe político estaba de acuerdo con la revolución?
¿Cómo no? ¿Sabe?
Sí. ¿Qué día se levantaron?
Pues, no le digo, pero fue el primer levantamiento entre nosotros, así que el tiroteo fue que hubo aquí. Porque ahí estaba por filosofía la gente de él, ¿no? Se llamaba Garfia, el teniente Garfia, y Rincón, el hermano, y a los dos los sacamos.
Los dos.
Tomamos la clase. Éramos tiradores de línea.
Y platíquenos más sobre sus recuerdos en la revolución.
¿Cómo qué cosa?
Como esto del tiroteo en Tenosique. ¿Después qué hicieron?
Hicimos nosotros, lo fuimos a México. Fuimos ya para abajo a Zapata y Chablé y todo eso, sacando a los contrarios, que era Villares, Fernando, y el otro, este de la Huerta, también lo sacamos. Ya lo fuimos para afuera. Ya les repito, eran los tiradores de línea nosotros.
Se me olvidó preguntarle una cosa, ¿cómo cuántos tiros trajeron? ¿Cuánto parque?
Pues como unas 50 o 60 cajas.
¿Y las cajas cuántas tenían?
Pues 12 cajitas chicas traían los paquetes. Para que fuera aquí ya había parque. Más que todo la plaza ya había aquí. Sí.
Ya había suficiente parque. Aquí. ¿Quién estaba aquí? ¿Quién era el jefe de la plaza aquí?
El jefe de la plaza de aquí. Él no le dijo que era Rincón. Y uno que era de aquí, Naranjo. Ese era el jefe político de aquí, Naranjo. Pero ese le daba entrada al Rincón, como eran porfiristas. Y nosotros lo sacamos a todos. Y a los fuimos. ¿Sí? Y llegué aquí en 1920. De vuelta.
¿Sí? ¿Hasta 20?
Hasta el 1920 llegué yo aquí, a mi lugar es este.
Sí. Mientras usted fue maderista y madre, llegaron a pagar.
Pues viera usted que los pagaban antes, pero yo ahora no los han pagado. Sí pagan nosotros las 30 zonas, pero igual que tiene dinero, ¿verdad? Para pagar los pasajes y vueltas.
¿Y mientras fue revolucionario les llegaron a dar haberes?
A nosotros, sí.
¿Cuánto les daban?
A nosotros, pues ya le digo, 1.50 era el fornal. Ya compito.
Además de los saberes, ¿qué les daban?
Pues nada.
¿Uniformes?
Ah, sí, los trajes, sí, todo. Sí. Zapato. Había que ver la revista de armas, como se acostumbra a limpiar los armamentos y eso. Allá, nosotros.
Ya cuando Madero llega a la presidencia, ¿qué es lo que hace usted?
Nosotros pues seguimos nosotros ya nada más chambeando así en los cuarteles, revisando los soldados, ganando el sueldo, el que éramos empleados, el que ascendió de la empleada y que no perdió.
¿En qué cuartel está usted?
El 31 Batallón.
¿Dónde quedaba?
México.
¿En México?
Sí. 31 era de México. Y ahí me pasaron al séptimo batallón.
¿También en México?
También trabajé ahí.
¿El séptimo estaba en México también?
¿Ah?
¿El séptimo estaba en México?
Sí, en México.
Sí, allá era la residencia oficial. Acá era el movimiento por esta zona.
Sí.
Y allá se concentraban después sí. De las batallas.
¿Usted recuerda la decena trágica?
¿Ah?
¿Recuerda usted la decena trágica?
Sí, háblenle un poquito fuerte porque ya debe estar algo sordo.
No, sordo, y cuando se me reventó este oído en sangre, sin estar herido, un cañonazo que hubo, estaba yo muy cerca del cañón. Y cuando vine a ver, estaba yo bañado en sangre y me dijo, te preve, ¿qué tenía yo que estaba yo tirado? Le digo, no tengo ni me volteé a ver coloría yo está. Ya empecé a quedar sordo. Quizás es que me proviene eso, pero el detallido, ¿no?
Sí.
Sí. Es que nosotros luchamos por la patria. Uh-huh. Y Madero, que este diablo, este Avilla, que lo sacamos de allá de la Sierra de Leva, allá lo sacamos nosotros. ¿Quién pega tantos tiros, che?
No seguro.
porque le sitiamos el cerro y le tirábamos y le tirábamos. Ya que no subían agua, tuvieron que rendir la sal.
¿En dónde fue eso?
Allá en la sierra de Leván.
Ah, de Leván.
¿Te conoces por allá, verdad?
Sí.
¿Conoces, verdad?
Bueno, regresando un poquito, ¿usted se acuerda de la decena trágica?
¿De la qué?
De la decena.
No, no recuerdo.
Cuando cae Madero del poder.
Ah, cuando lo mataron, ¿verdad?
Sí, sí. Eso se llama la decena trágica.
¿Cómo se llamaba el presidente este que entró?
Huerta.
¿Ah?
Huerta.
Huerta.
Huerta, de Rodolfo de la Huerta. Ese fue este, la traición. ¿Sí?
¿Y dónde estaban ustedes entonces?
Pues yo estaba en un cuartel ahí en México, en un cuartel. Allá pasó esa colonia, no sé si todavía existe la de las Mercedes.
Sí.
Lo conocen, ¿verdad? Ahí estaba yo cuando...
Sí. ¿Qué hizo usted cuando estaba ahí?
¿Ah? Pues nada más en el cuartel vigilando las tropas.
Pero cuando la muerte de Madero...
Ah, los levantamos otra vez, pero ya no se hizo nada.
¿Levantaron en armas?
Sí.
¿En contra de quién se levantaron?
Contra el enemigo, de que mataron a Madero. Pero ya después, como sabe usted que todas las cosas del jefe, dice no hay que hacerle nada y ya está.
Sí.
Ya no se hizo nada. No es así, ¿no? Como que usted me diga, pues ya está, no hay que hacer movimiento. Como usted manda, pero quedamos quietos. Ya no hubo combate. Y después mataron a Obregón.
Sí, ya después.
Sí, también. Entonces fue que yo ya corrí para acá, para Puerto México, al cuartel de Puerto.
Cuando usted fue soldado federal allá en México, ¿lo mandaron pelear contra algún otro grupo?
No, ya no. Ya quedé yo en el cuartel de ahí de Madero, no le digo. Ahí
sí,
de...
pero ya cuando estaba con Huerta.
¿Con Huerta? Con Rodolfo de la Huerta. ¿No era Rodolfo de la Huerta?
¿Sí?
Rodolfo de la Huerta, sí.
¿Lo mandaron a pelear?
Pelear.
¿Contra quién?
Contra el enemigo que mató al presidente de la República. Pero le decimos, no le digo que los mismos jefes les decían que...
Que se calmara.
¿Ya me entendió usted?
Sí, les daban dinero.
La mordida la que vale.
¿Qué batallas importantes o qué recuerdos importantes tiene usted de cuando era soldado revolucionario?
Pues yo no me recuerdo, oígate, como si hace tantas.
En las batallas de aquí, ¿ya les platicó usted?
Ya les platiqué las tomas de aquí, todas las de Tenosique,
sí,
las de Zapata, todo eso de aquí. Nueva Estancia.
¿Usted conoció algún jefe revolucionario como Villa o Zapata? ¿Los llegó a ver? ¿Los conoció?
¿Cómo? No los voy a conocer. Los villaristas yo los conocí. Bien, bien los conocí.
¿Qué me puede decir usted de Villa?
¿De Villa? Pues nada, que se andaba atacando para que no hubiera libertad. ¿Verdad? Que siguiera el mismo yugo. Que siguiera usted, que usted reinara, vamos a decir, aquí en Balancán, y que nadie le hiciera nada. Eso es lo que se peleaba ellos. Y nosotros no, que hubiera la libertad para todo Dios. Tierra y gente y todo. Ese era el pleito de nosotros. Hasta que se triunfó eso.
¿Qué recuerda usted de Carranza?
De Venustiano, el viejito. Él era patilludo, ¿verdad?
Sí.
Fue jefe de nosotros.
¿Él fue jefe de ustedes?
Jefe de nosotros. Yo lo conocí todo bien.
¿Qué les decía él?
Pues nada, los aconsejaba que ya dejáramos la revolución porque ya se había ganado las plazas y que ya eran ellos los jefes de aquí.
¿Eso les decía Carranza del Bajón?
¿Es así o no es así?
Sí.
Ah, bueno. Y lo mismo que Obregón, ¿no? Obregón y Chivela le hirieron, pero fuera mucho. Era sargento. Y otro era un cabo de trabajo ahí, el servicio.
¿Qué recuerda usted de Zapata?
Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Sí. Pues recuerdo así en algunas cosas, ¿verdad? Porque poco anduve yo con ellos. Yo no anduve con ellos. Yo fui de Obregón y Fultimor.
¿De Obregón?
Gente de Obregón. Porque hasta aquí en Obregón los llegamos a recibir cuando vino el Yamocha de la mano, que fue general. Sí.
¿Qué les decía Obregón?
Nada lo dijo. A mí cuando le formamos la valla, me conoció, me dice, ¿qué buscas tú aquí, Jiménez? Y me abrazó, déjate de vallas, si yo soy igual a ustedes y hombres. Déjense de eso. Sí. Lo llevamos ahí en Obregón a recibir. No quiso que se le hiciera valla. No. Y yo, tú fuiste mío, mi trabajador. Me abrazó y me llegó. Él sí me regaló 100 pesos. Plata. Sí, me dice, toma 100 pesos. Lo que los aconsejaba que no tomaran. Ah, pero entonces a mí me gustaba, ¿no? Poquito, llenito el vaso. Vámonos, mis nietos están.
Continuación de la entrevista con el señor Julián Jiménez Carabeo, realizada por Salvador Rueda el 7 de mayo de 1976 en San Nicolás, Tabasco. Don Julián, nos platicaba usted que había conocido a Álvaro Obregón.
¿Cómo lo dijo en general? Y el otro, Francisco de Madero, que fue el primero de nosotros. Y ya hay Carranza, y ya hay Obregón. Que Obregón le lastimaron la mano en Chivela, ahí estaba yo en el combate. Algo es lo que les digo a usted, que se me metió este oído en sangre del cañonazo que hubo. Se me bañó en sangre, pero no estoy herido, ¿no? Creo que la tela del oído se me reventó a la explosión, ¿verdad? Estaba yo muy cerca del cañón. Que ese era Pancho Escofiel, un balancanejo, que era artillero. Uh-huh. Era el balancanejo, de esos Escofiel que están en Balancán. Y ahí éramos nosotros todos. De eso que desordo un poco, hay días que oigo, hay días que no oigo nada. Nada, nada, que mi mujer a veces me viene a mover, hombre, y te estoy hablando, pero no lo oigo, hijita, ¿verdad? Por andar peleando las tierras, señor mío, y ahora que vengan, va a repartirse a la otra, ni lo ha trabajado, ni nada.
Sí. ¿Cómo eso de que estaba usted peleando las tierras?
Estaba de la cuestión de la libertad, uh-huh. Tierra y libertad, que se peleó, porque tú que era de Valenzuela y de Burne, toda la nación esta de aquí. Donde echaban cuarta, como le platiqué a usted, uh-huh. A la mujer y a los hombres le echaban cuarta. ¿Sí? Y de eso vino la revolución de nosotros, que nos levantamos en armas con Luis Felipe Domínguez, ese estatua está en Balancán abandonado allá en la orilla. Veaste eso, como está de malo, ¿no?
Sí, ya la vi.
El lugar que tuviera en el parque, allá lo tienen arrumerado, le pintan de calacar y todo eso. ¿Qué es eso? No agradece nada, vamos a decir, mi estado de Tabasco no agradece nada. ¿Y por qué hay tanta carretera? ¿Por ellos o por nosotros? ¿Por qué el ferrocarril? ¿Cómo llegó a estos lugares? Y no lo agradecen. Yo se lo he dicho a buenos allá en Villahermosa y en México. No me dicen nada. Porque yo tengo todo mi traje militar. Aquí lo tengo. Ahí tengo el kepi. Que se ando con sombrero porque hay mucha calor, ¿verdad? Pero aquí tengo el kepi. Ahorita se lo voy a presentar. Cultivó. Este era una montañería. Este mismo aquí vino a nacer este lugar, ¿es?
Sí.
Fíjese usted. Cuando yo vine a la revolución que me casé con la señora esta, de aquí de Tenosique.
¿Cuándo se casó usted?
Pues yo ni recuerdo en qué fecha llegaste.
¿Más o menos en qué año?
Pues yo creo que fue como... Ya le había dicho ahorita. Fue en 1920, vine al 1921, al 1922 me casé con esta mujer. Desde entonces mi esposa.
¿Y desde entonces se vino a vivir usted
acá? Aquí, este lugar.
¿Qué extensión de terreno usted reclamó?
Tenía yo 450 que me vino a deslindar, ¿cómo se llamaba el ingeniero?
Everardo Redilla Morán.
Sí. Everardo Redilla Morán.
Morán.
El primero que vino a los deslindes de aquí de
Morán. No había, esto era montañería. Sí. Vino y yo me estaba dando mal, le digo, no, vamos a dejarlo con este pedazo ahí, con 450.
Ese, no, fue pues si
este fue el
primero. Ese fue el primer ingeniero.
El primer ingeniero que llegó a este lugar.
¿Más o menos en qué año vino?
Pues como no se apuntó, ¿sabe usted? Bueno, no hubo...
No, ya le voy a decir cómo apuntó este allá, en cuántos años.
Claro que don Carmen apuntó una cosa muy baja, comisario, ¿no?
36 años.
Bueno, pero no le hace, ¿verdad? Aproximadamente.
36 años.
Sí.
¿Y ahora qué es lo que le están diciendo por sus tierras?
Pues dice que luego lo van a repartir en el río, que por aquí tengo el documento que me dejó Morán y el clan.
O sea que sus tierras las quieren convertir en ejido.
En ejido, ¿no? Para repartirse a los que no han trabajado. Vete a San Nicolás, no hay ni fruta, no hay.
Sí.
Y a eso se las quieren dar.
Ampliación.
Ampliación, no sé qué. Pues así no están las cosas.
¿Qué recuerdos tiene usted acerca de la revolución o de la rebelión de la huerta?
¿De la huerta?
Sí, más o menos en 1924.
Fue en 1900...
O 23, más o menos.
Fue en 1918, creo. ¿No ha olvidado usted la medalla?
Sí.
Bueno, sí que nosotros. Sí, sí, sí. Fue en 1914, creo, en 1910, 1914 fue.
Ese fue Victoriano Huerta.
Victoriano de la Huerta.
¿Y Adolfo de la Huerta?
Este sí no lo conocí yo. Ese peleó en otro rumbo.
Ah.
Este que le digo, sí. El 24 de San Juan fue ese que lo sacamos de ahí, no sé qué. Ahí corrimos San Juan con la carabina en la mano. Todo el día, hasta como esta hora estamos tomando la plaza. Tenía como 300, 600 hombres, yo. Pero lo vencimos.
Sí. ¿Tenía usted mando de hombres en esa época?
Sí.
Ah.
Sí. Y ya estaba yo, ya tenía yo mi grado. Pues así, desde Chivela al Granjillo el grado.
Ajá.
Sí. Y ya lo fuimos a Salina Cruz, a Santa Lucrecia, allá al norte, donde estaba Pancho Villa, a sacar toda esa gente de ahí. Que ya le platiqué eso en Balancán, ¿verdad?
Sí, ya me lo platicó.
Bueno.
Ahora le quería hacer otra pregunta. ¿Qué recuerdos tiene usted acerca del gobierno de Garrido aquí?
De Garrido, el Tomás Garrido.
Sí.
Cuando salió de aquí el poder, Tomás Garrido Canaval.
Sí, o cuando entró, cuando estuvo Garrido de gobernador.
De gobernador aquí, pues nosotros vamos a decir que ya Garrido venía hasta atropellando con nosotros.
Ajá.
¿Verdad? Ya venía jondeando santo y ya venía queriendo atropellar todo. Y entonces como que lo volvimos a mover de allá, y se aplacó, se fue de Villahermosa. Se fue a Puerto Rico. Por allá se fue a morir, dicen. No sé si será, no lo sabes, si está vivo.
No, ya murió.
Pero va a volver ya, Batia. Como voy a volver yo cuando muera. Pues yo creo que me dijo que venía, pero yo lo tenía juguete. Le iba a mi viaje, ya se ha venido mi gran amigo.
No, sí. Había quedado en venir para terminar la entrevista y para que supiera bien que quedara grabado el problema que usted tenía en su tierra,
sí.
Para ver qué se podía hacer.
Sí. Chiquito, a ver si le revoca un mango al señor.
¿Me puede platicar usted cómo es que se viene a vivir aquí y empieza usted a trabajar esta tierra y qué problemas ha tenido y todo eso?
Ninguna, hasta ahorita.
¿Hasta ahorita?
Hasta ahorita.
¿Cuándo se vino a vivir usted aquí?
Pues ya le digo que fue en 1900.
¿En 22 cuando se casó?
Sí. El 23, como el 24.
Ah, 24.
De ahí está el lugar.
¿Había
gente? Era montañería.
Ah, era montañería.
No había nada, jabalí había.
¿Hasta qué? Pero
jabalí, ese cochino de monte.
Sí, había cantidad.
Había cantidad, y venado cantidad, faisán, cojolito y todo pájaro había aquí. Estaba bien en estos montes. No había más que dos casas en San Nicolás.
Ajá.
No había ejido, no había nada. Ni acá de Murté no había ejido. Yo fui el primer fundador aquí. Ya después se me aconcharon para poner sus ejidos, está bien. Por eso puso la conformidad ahí en el plan.
Ajá.
Conformidad de acá y conformidad de acá. No se ha metido nadie conmigo hasta ahorita.
Hasta ahorita.
Hasta ahorita está el problema. Pero
¿quieren ampliar el ejido?
Quieren ampliación, pero si no le han hecho los ejidos.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué le han visto de producto? Nada. Este San Nicolás no tiene. Ni mil pases. Lo que nosotros tenemos más de hacer. Alma y bota. Mete a licitar.
Y quisiera también preguntarle, ¿usted sabe si aquí en Canizán había gente cuando usted se vino a vivir acá?
Dos casas habían allá, mero en Canizán.
Uh-huh.
Que era tal Chemay y Ontino, o qué.
Ah, sí.
Eso nada más había. Eso eran los que. Entonces era montañería. Ahí hoy está el cojolital, en esa montañón.
Sí.
Ahora sí hay gente por esa pobla, por este lugar.
Sí, ya está todo desmontado.
Ya está todo desmontado. Yo ahorita aquí voy a hacer, no se busca un pájaro, ni un venado, ni un rastro. Ni nada. Y aquí nada más bramaba el tigre cuando vivíamos aquí. Aquí nada más en el salón.
Ahora ya estaban bramando ya.
Sí, es la montañería, mi hijo. Pásale su café al señor.
¿Qué sembraban ustedes aquí?
Nosotros, pura milpa, platanares. Grandes platanarios, donde aquí cargaba cocón ese de Campeche, tres canoas, pura fruta, pura fruta.
Pero si usted que viene a cobrar los platanares aquí, ¿no? Que bueno, quizás de nuevo fueron conocidos, la tusa esa que echa borbotón.
Que come abajo de la tierra.
Que parece como rata.
Sí, ah, sí, sí. Ah.
Eran grandes platanarones esas.
Sí, verdad.
Se las comió la tusa.
La tusa se tumbaba los platanares. Esta hora está creciente.
Este año que vino fue que se acabó. Sí.
Hubo creciente. Logó todo este animal. Ahora sí va a volver el plátano, porque le digo que sea el pedazo que lo deje. No hay que echarle fruta.
Puede que vuelva a crecer. ¿Tenían ustedes algún animal aquí, animalitos?
¿De qué?
Ganado, por ejemplo.
Yo no tengo más que unas 5 o 6 vacas.
¿Pero en aquella época?
Nada. No había ganado. No había nada. Porque todo lo más ganado que está aquí es el pasto que damos para mantener. No hay otra cosa más.
¿Hasta cuándo empieza usted a tener ganado?
¿Ah?
¿Hasta cuándo empieza usted a tener ganado?
No tiene ni 3 años que empecé a tener ganado. Sí.
Todavía ahora.
Que ya vamos a adquirir unos centavitos, pues se compraba, ¿verdad?
Sí.
Pero le digo a mi vieja, pues si así sigue el asunto, va a haber que acabarlo y ya está. Porque ahora lo vienen a relindar otra vez. El ingeniero viene a deslindar acá a Cabrera y a mí. Bueno.
¿Sí sabe cómo queda?
Sí, sabe todavía.
Sí.
Esto estaba yo averiguando allá cuando me mandó usted a hablar.
Sí. Ese ingeniero, ¿para quién trabaja? ¿De qué departamento es?
Este es el departamento agrario.
Ah, es del departamento agrario.
Viene aquí.
Buena moneda.
Sí, es una gente que muy...
Claro. Pues sí, los requisitos siempre los lleva, ¿verdad? Pero de...
Claro, que así vienen, ¿entiende usted? Dicen que no. Pero sí es verdad, si así van llevan.
Sí. Señor, ¿qué gobierno de aquí del estado de Tabasco ha visto usted que haya sido bueno para el estado?
Para el estado, aquí solamente quien fue bueno y presidente de la república, Madrazo, y este que le dije que me quería mucho, Adolfo López Mateo. Uh-huh. Ese sí me daba mis chivos, poco pero me daba, que él se levantó no los dan nada.
Uh-huh.
nada, pero un peso no manda. Dicen que le dan a otro, pero a mí no me dan.
Sí,
tal vez otro se portaría mejor.
No, lo que pasa es que
el cepillito.
¿El cepillito?
Sí, está muy bonito. Ellos llegan y le pasan el cepillo y dicen, toma.
Ah.
Y yo estoy muy lejos.
Claro.
Lejos y no me gusta a mí a cepillar, ¿verdad?
Hacer la barba.
Sí.
Claro, sí.
Ay, qué mi amiga.
Señor, ¿tiene alguna cosa que agregar que yo no le haya preguntado, que usted me quiera decir para que salga en la grabadora?
¿Cómo
sobre lo que estamos hablando? ¿Alguna cosa que usted quiere que quede muy clara, que quede bien establecida de lo que hemos platicado hoy y aquel día que estuvimos en Balancán? Sí.
Pues aquí, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo usted eso?
No importa.
Si es aquí todo el paño para secar. ¿Lo que esté? No está ninguna ya.
Algo que usted quiere, que quiera que quede bien grabado aquí.
Pues yo lo que quiero que se grabe en la grabadora el asunto que, a ver qué se averigua de mi terreno. A ver qué dice el presidente de la República.
¿Cuántas hectáreas le quieren quitar?
Pues tengo me quieren quitar. Pues no me quieren quitar, sino que de las 400 nada más nada más 200 me están dando.
Ah, como si fuera.
Están dando así, la cual no se averigua. No está averiguado. Yo no he llegado al ingeniero.
Ajá.
¿Quién sabe si me dejen eso o no me dejen nada?
O sea, le quieren dejar tierras como si fuera usted giratario.
Sí, no, me quieren dejar un pedacito aquí para que yo viva, le digo a mi hijo. Y le digo,
¿esto es el tuyo? Es una racioncita que se compone en 100 metros, ¿no? Eso es lo que compone, ¿no?
Sí. Pues estos son mis hijos. Este y dos que se me murieron aquí, lo que me picó la nahuyaca y otro que se me murió acá.
¿Les picó la nahuyaca aquí?
Uno de esos, sí. Y lo maté en seguidita.
¿Todavía hay nahuyaca aquí?
Sí, ah, cantidad. Vea, sí. Luisita, no pueden entrar porque estoy en la puerta.
Bueno, señor, pues muchas gracias.
Por la casa de mis hijos.
¿Cuánta gente vive aquí en esto donde usted está
viviendo? Todo, por tal terreno, es aquí lo que preocupamos, ¿no?
Sí, digamos, de familia, ¿cuánta gente se reúne aquí?
Aquí, la verdad es que aquí son ustedes 9, gracias.
¿9?
9 son de reunirse este. Yo, somos 5, donde estoy yo.
¿Y más o menos cuántas familias son por todas?
Así que 9 serían, ¿qué? 18, ¿no? 18 y 5 allá, ¿ya? 19, 20, 21, 22, 23.
¿Y todos viven de las
400?
Sí, de
eso.
Sí,
de este lugar, si esto no me dejan, aquí estamos.
Sí, vamos a hablar a mi papá.
Sí. Eso es bastante gente.
Sí.
Para 100, para 200 hectáreas no.
No consiste.
Sí. Pues eso es lo que está viendo mi papá, no es lo que le...
Claro. Sí. Con pues, tanta lucha lo hemos conseguido, pues, y ahora que se lo hagamos, y cultivado de fruta. Porque aquí sí hay fruta, naranja, aquí hay toda fruta. Y eso envidian los estadistas, la que les demos llega fruta que nos saben sembrar. Y yo el otro día yo ya tenía un disgusto, pero le digo a los muchachos, vamos a dejarme.
Es como le digo a mi abuelo, para esa injusticia, para que se van a matar.
Le digo, yo sé que yo me largo a México y hasta qué puta más. Pero es una cobardía, ¿verdad? Dejo botar a mi mujer como que no va a trabajar conmigo. Y eso es malo.
¿Ella ha sufrido tanto como usted?
¡Qué bruto!
Bueno, señor, pues ahora sí, muchas gracias.
Bueno.